Estás escuchando Políticamente Incorrectos, ja, chúpenla.
Bienvenidos a su podcast favorito, Políticamente Incorrectos. Me encuentro aquí con el profesor en el estudio. Este va a ser un podcast sin invitados y hablaremos de un debate un poco serio.
Profesor. Sí, íbamos a tener invitada, nuestra segunda invitada, pero le daba miedo hablar en público.
Le daba miedo hablar en público, ¿eh?
Mary, bueno. Yo no sé si escuchas esto, pero tú debiste haber estado aquí.
Claro. Bueno, amigos.
Pero realmente ni sientes que estás hablando al público, ¿no? O sea,
Definitivamente, cuando tú pones algo en internet, estás dejándolo expuesto a millones de oídos. No sabes quién lo va a escuchar. Podría ser tu abuelita, podría ser, ¿sabes?
Ahorita, tú y yo. ¿Sientes que estás hablando a un público o sientes que me estás hablando a mí?
Ah, no, o sea, me vale madre quien lo esté escuchando. Te quiero mucho, amigo, que lo estés escuchando en el baño, o que lo estés escuchando en el radio, o el portero que lo está viendo en YouTube, que no tiene nada mejor que hacer, ¿sabes? Los quiero mucho.
Portero.
Pero no me preocupo poco. Me puede importar menos quién lo está viendo. Te voy a decir algo. Yo estoy seguro que desde que creamos el podcast ha habido alguien viéndonos cada día, desde que lo hacemos este proyecto.
No, pues nuestros views lo justifican.
Cada hora, ajá, exactamente. Entonces, no me puedo andar preocupando. Lo dicen youtubers mucho más grandes, ¿sabes? Por quien... Y nos costó mucho trabajo al principio, en específico con los comentarios negativos, ¿te acuerdas? Que te pegaban directo en el ego y casi nos íbamos a llorar, ¿ya sabes?
Sí.
Pero después del podcast de mucho éxito de Royal Prestige, del cual nos han pedido que hagamos una segunda parte, que me tiraron tanta mierda, como que me volví... Como que tengo una armadura ahora, güey, ¿sabes? Ya...
Pues además tenemos... pueden checar los comments, se llama... Algo con Royal Prestige, el video. Muy buen podcast. Teníamos de que comments que nos tiraban, pero a la vez gente que nos quería defender, ¿sabes?
Claro, había gente defendiéndonos. No, se pelean, literalmente, se y yo lo puse en el video. Si tú nos criticas es porque vendes Royal Prestige. No hay otro argumento por el cual nos criticarían, ¿sabes?
Ajá.
Obviamente nos dijeron, puta, no sé, que no tienen ni idea de lo que están hablando, son unos incultos. Nos insultaron de todas las maneras posibles. Y a ti, en otro podcast también, que dijiste, no sé qué dijiste, pero quedaste muy mal. Que te...
He dicho muchas maneras.
Que en los comentarios andaban diciendo como, el profesor es una persona sin sentimientos, ya sabes. Por no decir nada peor, queridísima audiencia. Pero bueno, ahorita hablando de la crítica, profesor, quería pues dar un poco del tema que vamos a hablar el día de hoy.
Déjate enseño rápido Bitso.
Por favor.
Para la gente que está escuchando esto y...
Es una...
Quiere comprar criptomonedas, está metido en las noticias y creen que es el futuro, o simplemente creen que le pueden ganar buena utilidad y están en México, pueden bajar Bitso gratis de su App Store, de su Play Store. Es totalmente gratis, cobra una comisión muy baja y es regalado.
Oye,
regalado comprar criptomonedas.
¿Bitso es una cartera de criptomonedas o qué es?
No, es un intermediario.
Intermediario.
O sea, te conecta con una casa de bolsa
un
que compre criptomonedas.
Ajá. Ahora, a la hora de tú adquirir una Bitcoin, esencialmente necesitas tener una cartera de Bitcoin, ¿no?
Sí, tengo una cartera de Bitcoin. Sí.
Ahí te lo depositaron.
Sí.
Tú tienes que poner tu dirección de tu cartera.
No, mejor no grabo pantalla.
Bueno, y esta aplicación es el primer unicornio mexicano con una evaluación arriba de $1 billón.
Para que una empresa se vuelva unicornio, da igual el país que estás, tiene que llegar a una evaluación financiera arriba de $1 billón.
Okay.
Una empresa mexicana nunca había hecho eso. Una startup, perdón, no una empresa, tiene que ser una startup.
Una startup.
Una startup mexicana nunca había llegado a esa evaluación, más que Bitso.
Claro, hermano, ¿qué te sirvo? Un Chivas.
Ven, aquí están los pesos que tengo.
Jack Daniels.
Ahorita tengo cero porque ya lo invertí todo.
Has bajado, tú invertiste 4,000 y actualmente tienes 3,823, o sea, has perdido casi 200 pesos.
He perdido casi 200 pesos. Pero, okay,
pero ahorita los vas a dejar a un largo plazo.
Claro, es tan volátil esta moneda que un día vas arriba a 200, mañana me despierto y voy arriba a 200, ¿sabes?
Claro.
Y eso me dice cuánto tengo, 0.0049 de Bitcoin.
Son fraccionables los Bitcoins.
Y puedo venderlo, puedo comprarlo, es súper, súper, súper fácil. Y ahí ve, puedo comprar Ether, que es la segunda criptomoneda más grande. Bitcoin Cash, Litecoin,
XRT. ¿Qué tal están esas al tipo de cambio?
Es muy cagado porque, literal, como esto no está backeado por ningún activo,
claro.
Literal es oferta y demanda, tweets de Elon Musk. Es muy cagado porque si le va bien a Bitcoin, le va bien a todos los demás. Y si le va mal, le va a todos los demás. Déjate
de hecho, yo ayer estaba hablando con mi novia sobre las criptomonedas y le estaba explicando
actualmente la gráfica.
Todas las empresas quieren jalarte al sistema bancario tradicional. En cambio, este tipo de aplicaciones donde puedes comprar criptomonedas te prometen rendimientos altísimos, ¿no? De hasta un 29.6% negativo, como el de...
¿Te gusta Bitcoin? De todos los demás. Es la misma gráfica.
Claro.
Es la misma gráfica.
A todos les fue mal.
No, pero es el mismo comportamiento. Si le va bien a Bitcoin o le va mal, las demás criptomonedas
también dependen de eso, porque es la criptomoneda más fuerte, ¿no? Actualmente.
Pero este dice que literal es percepción de gente. Es un grupo de gente en Reddit viendo si compran o venden y eso afecta
a todos. Totalmente la especulación de grupos, y más como pasó en el foro R de Reddit con lo del GameStop, de que todos se pusieron de acuerdo e influenciaron los mercados. Se puede, tú mismo lo estás diciendo. Elon Musk, cada vez que dice una estupidez, sube o baja el valor de las monedas a su gusto. De hecho, si te diste cuenta, la semana pasada Tesla dejó de aceptar la moneda Bitcoin como método de pago para comprar sus automóviles, debido a, con la excusa de que la Bitcoin contamina muchísimo porque está utilizando una red eléctrica prioritariamente alimentada por carbón y eso contamina. Pero la verdad es que Elon Musk se había antelado a lo que iba a pasar con la Bitcoin, que iba a perder la mitad de su valor.
Eso es un conspiracy theory. No, tú dices que shorteó el Bitcoin para ganar.
Profesor, por el amor de Dios, date cuenta. Él mismo tiró el valor de la moneda.
¿Crees que lo hizo a propósito? Ese güey es de los más ricos del mundo.
No sé si lo hizo a propósito. No importa eso. No sé si lo hizo a propósito o no. Pero él vendió, o sea, él short sold todas las monedas antes de que bajara el valor.
Entonces lo hizo por financial gain.
En menos de un mes, él compró una cantidad pendeja. Creo que es la cantidad más grande que se ha transferido en bitcoins a Tesla.
Compró un billón de dólares en Bitcoin.
En Bitcoin. Tesla. Después, ajá, eso, en menos de un mes ya lo había vendido todo. Y ganó una utilidad de más de un billón y pico de dólares.
Pero te repito, doctor, ¿tú crees que su objetivo es ganar más dinero? ¿No crees que ya tiene suficiente dinero? Vendió todas sus cosas.
Ganaron más por Bitcoin que por vender
¿sabes
coches.
¿Sabes qué hizo Musk? Y lo platicó en el podcast de Joe Rogan. Literal vendió todas sus casas porque ya quiere tener pocos activos.
Ya no renta nada, no tiene nada.
Literal se quiere deshacer de todo. Tiene su casa en Texas y ya. Sí se mudó a Texas, ¿no?
Sí, se mudó a Texas.
Sí.
Para lo de...
O sea, no me convence tu argumento que lo hizo por financial gain. Yo creo que simplemente está loco y cada cosa que dice tiene un impacto enorme.
Tiene un impacto enorme. Pero ahora, profesor, o sea, la neta no es una tontería que haya dicho voy a aceptar Bitcoin. Una Bitcoin, un coche Tesla, porque eso es básicamente lo que valían al tipo de cambio. Entonces, él estaba comprando Bitcoins con coches Tesla. Literalmente es lo que estaba haciendo. Y ganó un chingo de lana haciendo eso. Y en menos de un mes dijo ya no voy a aceptar ni una sola Bitcoin más como método de pago porque es antiético, contamina mucho. Pero en verdad contaminaba mucho, profesor, o lo que quería hacer es, este se va a caer, se va a descontrolar, mejor me salgo, brinco antes de que este barco se hunda. Y fue exactamente lo que pasó. Obviamente, y por algo es tan rico, porque algo sabe. Y en este mundo la información es extremadamente valiosa. Entonces, si él tuvo esas pistas de información que lo antelaron a que iba a caer el valor de la Bitcoin tan cabrón, pues es simplemente que se anteló a eso, ¿no?
Se adelantó
a la caída del valor.
Deja aclarar una cosa. Si es una moneda, una criptomoneda que contamina mucho. Porque su valor, la manera que tú mineas una criptomoneda, necesitas computing una power. Compu con un procesador muy poderoso.
Con mucho computing power.
Y necesitas dejarlo de que toda la noche mañana bitcoins y eso usa mucha energía.
Y ahora, ¿sabes? Tú puedes tener paneles solares, que nadie tiene paneles solares, obviamente. Y actualmente gasta mucho carbón. Por eso es que las bitcoins es de lo que más contribuyen en emisiones de carbono ahorita. Y conforme más bitcoins haya en circulación, conforme más bitcoins haya en circulación, más pesado y más energía, esto es exponencial, más computadoras entran a la blockchain y así sucesivamente. Entonces, profesor, ¿tú crees que sí se anteló? O sea, sí pudo ver la caída de la Bitcoin, o él causó inclusive la caída de la Bitcoin después de decir ya no voy a aceptar.
No, claro que fue él y conjunto con lo que dijo el gobierno de China, ¿no? Que
hasta antes
no iban a aceptar Bitcoin.
Hasta antes de Tesla no era imposible que tú pudieras comprar un coche con Bitcoin a menos que fuera a un particular que ya lo había comprado.
PayPal acepta Bitcoin. Sigue aceptando Bitcoin.
Pero lo que te estoy diciendo es imposible que tú puedas comprar un auto con Bitcoin. Sí, a menos que se lo compres un particular.
Eso sí.
Tesla fue la primera empresa que dijo yo voy a aceptar Bitcoin. Eso Para el público en general, le brinda certidumbre y le brinda seguridad de que es una moneda válida que tiene valor. Sube el valor de la Bitcoin. Compran un chingo de coches, la chingada, y después dice, ya no vamos a aceptar coches. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retractó?
Sí, es oferta y demanda, sí.
Y entonces, pero la gente dice, ¿por qué se fue Tesla? Que se supone que lo más valioso que tiene la Bitcoin, ya sabes, y cayó el valor.
Lo mismo con el stock market. Cuando Musk en una entrevista dijo que dormía 2 horas al día, que dormía en la oficina, ni siquiera iba a dormir a su cama, bajaron las acciones de Tesla muchísimo.
Claro. También cuando fumó marihuana y cuando dijo que iba a poner las acciones a 420, the price.
No, cuando dijo que iba a volver otra vez privado la empresa Tesla.
At 420.
Ahí lo investigaron, ¿cómo se llama la comisión de acción? La
de compliance, de legalidad, de competencia, ¿no?
Ándale. Le hizo una investigación para ver si lo estaba manipulando a propósito.
Sí, porque esas palabras, al igual que Donald Trump, tenía el poder de manipular el valor de la bolsa con sus
pendejadas. Durísimo.
Son pocas las personas en el mundo que tienen ese poder. Vladimir Putin lo tiene y no lo hace. Pero, ¿tú viste lo que pasó esta semana en Bielorrusia? Impactante.
Cuéntanos.
Bueno, iba un vuelo, creo que de Ucrania. No sé bien el origen del vuelo.
Salud, queridísimo color profesor. Agua, tu whisky.
Gracias, ya es mi segundo. No sé de dónde a dónde iba el vuelo, pero lo detuvieron en Minsk. Cuando estaba volando sobre espacio aéreo de Bielorrusia, interceptaron el vuelo un caza, un avión caza. ¿Sabes cuáles son esos, los militares?
No.
Bueno, un avión militar se puso al lado del vuelo comercial y lo descendieron con la excusa de que había una amenaza de bomba. Sin embargo, no había ninguna bomba dentro del vuelo. Lo que había era un bloguero de oposición al gobierno de Bielorrusia, y el cual extrajeron del avión con él y su novia y los arrestaron. Y actualmente están detenidos en Bielorrusia, cuando ellos nunca pensaban pisar Bielorrusia. Vivían en el exilio, precisamente porque estaban siendo perseguidos por el gobierno. Ante esto, es el primer vuelo que es interceptado por un régimen de algún político, ¿sabes? Entonces la comunidad internacional, la FAA de Estados Unidos y la Unión Europea prohibieron todo vuelo comercial por arriba del espacio aéreo de Bielorrusia, precisamente por lo que pasó con este vuelo. Porque podrían bajar cualquier vuelo diciendo que hay una bomba, ¿sabes? Cualquiera que esté volando arriba. Cualquier país tiene el derecho de bajar cualquier vuelo mientras esté pasando sobre su terreno. Si tú ves la trayectoria del vuelo, pudieron haber evitado Bielorrusia. Literal, pasaron súper poquito. O sea, pasaron una franja aérea de menos de 100 millas. Y ahí los bajaron. Entonces, pues todos los políticos, la Unión Europea, están diciendo que esto no debería de haber sucedido. Sí.
La Unión Europea es un chiste, güey.
Estados Unidos ya está imponiendo sanciones a Bielorrusia precisamente por haber detenido este avión. Porque ¿con qué autoridad el gobierno puede detener un avión? Es como si viene, no sé, Loret de Mola, ponte tú, volando de Estados Unidos hacia Colombia. Pero como va pasando sobre México, AMLO dice, no, bajen ese avión, tiene una bomba. Bajan el avión, güey, nada más bajan a Loret de Mola y a compañía, güey. Checan todo como si hubiera una bomba, no hay nada. Y después los dejan continuar, pero ya sin la persona. Eso es un secuestro. Es básicamente un secuestro patrocinado por el Estado, profesor.
Bueno, Estados Unidos hizo lo mismo en... Creo que fue Taiwán, cuando Snowden se escapó. Estados Unidos lo estaba buscando y sospechó, o sea, juraba que estaba en cierto avión. Aterrizaron el avión, sacaron a todos, hicieron un search y no lo encontraron. Pero fue en una tierra que ni siquiera era suya.
Es por eso que estas personas, sí, pero si tú te das cuenta, todos los países del mundo, excepto Ucrania y algunos otros, tienen tratados con la Interpol. Entonces te muevas en Colombia o te muevas en Argentina, te van a agarrar, güey, seas quien seas. Sí. ¿Por qué crees que Edward Snowden y tantas personas, porque hay miles de
¿Por
personas.
¿Por qué crees que los Ollas fue a Alemania?
Claro.
Porque Alemania no tenía tratado de extradición.
O Ucrania también se pueden ir. Ahora, exactamente, porque te van a agarrar donde estés en el mundo que tenga tratado con la Interpol, a menos que te vayas a Ucrania, pero puta madre, a ver con quién te entiendes ahí, ¿sabes? Ahora, no, es la neta.
Con el hijo
de
Biden,
seguro. Pero los criminales de alto rango, los de collar blanco y así, que tienen que escapar, se van a Ucrania, se van a las Islas Marshall o se van a las Islas Caimán, porque esos lugares no tienen tratado con la Interpol. Esos lugares están llenos de criminales de alto rango. Y los, de hecho, acaban de atrapar...
Islas Caimán es donde lavan todo el dinero, ¿no?
Sí, acaban de atrapar al rey de la cocaína de Europa, de Milán, en no sé bien si fue en Colombia o en Uruguay. No, perdón, fue en Uruguay. Lo agarraron en Uruguay. ¿Sí sabías de eso, no?
No, no sabía.
Con un chingo de euros, 3 pasaportes, 1 pistola, en un hotel. Porque se acaba de divorciar de su esposa. Llevaba 20 años viviendo en Uruguay con un bajo perfil y nadie sabía dónde estaba. Lo estaban buscando las autoridades de Italia. Y apenas hoy lo acaban de agarrar.
Uruguay es un país, pues, medio grande, ¿no?
Sí.
La población es solo 3.5 millones. Qué locura, ¿no? O sea, ¿por qué crees que la gente está tan feliz allí? ¿Por qué crees que no escuchas problemas de Uruguay?
La calidad de vida es muy buena. Es como en El Salvador. Son poblaciones pequeñas que tienen una calidad de vida muy buena.
They figured it out.
Claro. Y al final, todos los países pequeños tienen buenas calidades de vida. Tú fíjate, Suecia...
No sé si todos.
Suecia, Islandia...
Yo sí soy como firm believer que entre menos gente tengas, menos problemas vas a tener.
Claro. Y entre menos flujo migratorio de países tercermundistas tengas, menos problemas vas a tener también. Eso es obviedad, porque la gente no trae los mismos valores.
Más bien, te volviste primer mundista por una razón, ¿no?
Claro,
o
pero...
sea, te volviste primer mundista porque...
Gracias a la mano de obra. No.
Porque te giró el coco, porque...
Como país primer mundista, actualmente el país primer mundista utiliza el 50% del mundo, que es países de tercer mundo, para tener ese beneficio. Estados Unidos utiliza a China, a Vietnam como mano de obra barata.
Emiratos Unidos, ¿no? Y ya hablamos de esto en un podcast.
Claro.
Cómo trajeron de manera ilegal a medio Bangladesh a que les construyeran.
A que les trabajara.
Tú ves Dubái lo construyeron esclavos.
Esclavos, hay documentales que te cuentan eso.
De hecho, Shanghái también. Singapur. Singapur fue construido por esclavos.
Bueno, actualmente, profesor, está viendo un documental de hoy día 2021. De esclavos que trabajan en Italia, que básicamente son los migrantes que vienen de África, pero los tienen secuestrados jornaleros ahí en las granjas y trabajan en condiciones insalubres. Las casas donde viven no tienen energía eléctrica ni tuberías, son casas muy, muy viejas. Y ahí viven más de 60 personas metidas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que los países primermundistas están explotando a grupos vulnerables para tener beneficio, ya sea en el sector de construcción, en el sector alimenticio o en sectores de servicios. Esto lo puedes ver, aquí en México sucede mucho, muchos trabajadores del campo se van a trabajar a Canadá o a Estados Unidos unos meses del año, con visa de trabajo con la promesa de que van a ganar mucho dinero. Obviamente la empresa que los contrata les paga el vuelo de adelantado, pero ellos lo van a tener que pagar con su trabajo. Entonces al final no acaban ganando tanta lana como les prometieron. Porque
los intereses se los comen.
Los intereses, el housing se los cobran, la comida también se los cobran. Entonces básicamente están trabajando para pagar las tiendas de raya gringas, básicamente, o los canadienses. Y esto pasa también mucho en Alaska con el salmón. En la industria del salmón traen a mexicanos cierta temporada del año que estén todo el día ahí rajeteando los salmones. Y les pagan, obviamente, con el sueldo de Alaska, pues es súper bueno comparado con cualquier sueldo mexicano, güey. Acabas ganando lo que ganaría cualquier licenciado. Pero son jornadas extenuantes que ni siquiera los mismos gringos quieren hacer, ¿sabes?
En cual sea
el campo. Sí. Limpieza, de todo tipo, ¿sabes?
Entonces, ¿Y por qué crees que los países primermundistas se volvieron primermundistas?
Porque explotan.
¿Crees que es contexto histórico?
Es definitivamente un contexto histórico, pero ponte a tú a darte cuenta, todos los países que viven bien, como de Commonwealth, que es Inglaterra, Canadá, Gran Bretaña, es porque son países imperialistas que se han expandido.
Que ellos conquistaron, ¿no?
Siempre han tomado ventaja de los chinos, de la India.
Fueron favorecidos, sí, históricamente.
No favorecidos históricamente. Históricamente han explotado a las poblaciones de los países poco favorecidos.
Ellos conquistaron y extrayeron los recursos naturales de los países conquistados.
Y también robaron un chingo, ¿no?, de terrenos. También, o sea, llegaron y mataron a los nativoamericanos también, y se establecieron. Sí. Pero a qué voy con esto es que se sigue haciendo actualmente. O sea, es el que tiene la inteligencia, el poder, el manpower, impone las reglas. Sí.
Pero tú crees que es solo contexto histórico. O sea, ¿tú crees que si no hubieran agarrado esclavos de África, África sería potencia mundial ahorita?
No te puedo decir que sería potencia, pero definitivamente
yo pienso que no.
El intervencionismo extranjero que ha sido de Francia, de España, de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos con Liberia y Gran Bretaña en África, ha perjudicado mucho a esas comunidades. Por eso no han podido salir adelante. El mismo gobierno y sus gobiernos que los tienen tan fraccionados, los manejan básicamente como ganado, no como personas.
Pero yo creo que no quieren salir adelante, güey. Yo creo que están felices viviendo de la manera simple que viven.
No, yo creo que el vivir en la ignorancia los mantiene en ese estilo de vida. ¿Pero
por qué es ignorancia?
Porque no tienen todas las cosas que tú ya tienes acceso. Al principio no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos.
No lo necesitan, si no van a una oficina a trabajar.
Una persona que no tiene acceso a servicios básicos simplemente no va a tener lo mismo que tú, va a vivir como un animal. Tienes que pensar eso. Entonces no eres comparable con una persona que no tiene acceso a servicios básicos, principalmente porque ellos se están preocupando por otras cosas que son las necesidades esenciales. Entonces al tú no preocuparte por tu siguiente ducha o por el siguiente vaso de agua que vas a tomar o por tu cena, no tienes los mismos problemas que tienen las personas.
En principio,
ellos no pueden salir adelante porque no tienen las oportunidades de vida que tú tienes. No ven la vida de la misma manera que tú ves. Ellos simplemente están pensando en cómo se van a poner el siguiente bocado en la boca.
Pero bien, supón que no tienen acceso a la escuela, no pueden aprender matemáticas. Si no tienen una oficina, si no tienen todo este sistema capitalista que nosotros tenemos donde necesitas saber matemáticas, ¿para qué necesitan una escuela?
Bueno, principalmente, profesor.
Ve, pon tú que Hernán Cortés nunca había llegado a México.
Claro.
Y Estados Unidos hubiera dicho, está bien, respetamos a México, no nos vamos a meter. Yo creo que México nunca hubiera llegado a donde está hoy si no lo hubieran invadido. Probablemente seguirían en tipis y en cabañas muy descivilizado, ¿no?
Sí, pero ¿qué
hubiera importado? Who cares?
El verdadero cambio viene con la globalización, porque básicamente en todo el mundo todos están igual cuando tienen acceso a las mismas cosas. Actualmente, los países que carecen de acceso a la información o de sistemas educativos buenos no van a tener ninguna otra cosa bien. No van a tener sistemas de salud funcional, no van a tener infraestructura funcional, no van a tener un gobierno funcional. Entonces todo va a estar, pues es un sistema extremadamente corrupto, mucho más que lo que se puede pensar aquí en México. Ahora, para que tú entiendas el nivel de estupidez que maneja esta gente, cuando hay un desfalco gubernamental en Sudáfrica o en cualquier país del continente africano, en lugar de decir que se desviaron millones de dólares, dicen que se lo llevaron animales. ¿Sí sabías o no? Dicen, entraron una parvada de cuervos al Congreso y se llevaron 200 millones de dólares, literalmente.
Eso dicen.
No, tú puedes buscar, hay muchísimos artículos africanos que te dicen, entraron elefantes, una estampida de elefantes y se perdieron 50 millones. Neta, hay notas que les dicen eso a la gente. Quizás lo utilizan como un sentido figurado, pero probablemente se lo estén vendiendo al grueso de la población como, pues quizás si entraron unos pájaros y ya falta ese dinero, ¿sabes? ¿Quién sabe? O entraron pájaros al Congreso y causaron ese dinero en daños, ¿quién sabe? O sea, te dan esa información, es la que sacan en los periódicos, ¿me explico?
Pero ve, aquí va mi punto. Están haciendo eso por corruptos, ¿no?
Ajá.
¿Tú crees que son corruptos por su contexto histórico o porque están destinados a ser corruptos?
Son corruptos porque tienen la oportunidad de serlo.
Pero
están en una posición donde pueden ser corruptos.
Pero están en una posición, tienen que ser corruptos porque están desfavorecidos.
La oportunidad hace al ladrón. No, hay gente favorecida que también roba.
Pero menos, ¿no?
No, políticos mexicanos se siguen llenando las arcas.
Pero menos, ¿no?
No, no.
Y México es un país bastante pobre.
Tú puedes ver Bartlett, por ejemplo. Bartlett es un cabrón que ya tiene 86 años, creo. Es un cabrón que probablemente ya se va a morir en la siguiente década. y el güey se sigue enriqueciendo. En el sexenio de AMLO actualmente fue cuando aumentó su riqueza como en un 200%, ¿sabes? Entonces es ese tipo de políticos mexicanos que roban a grandes rasgos, güey.
¿Tú crees que es cultural?
No, o sea, yo digo, no van a dejar de robar aunque tengan 100 años, ¿sabes?
¿Por qué en México sí y en Estados Unidos no? Estados Unidos hay mucho menos corrupción.
Bueno, de hecho, no, en Estados Unidos acaba de pasar el caso de que dos jueces de un estado, no sé si era Arkansas o Arizona, estaban mandando a muchos jóvenes a la cárcel, muchos, a cientos, a miles. Eran jóvenes, en específico jóvenes negros y latinos, siempre cumplían este perfil, casi no mandaban a jóvenes blancos a la cárcel. Y era por crímenes menores, algo así como poner una estupidez de me cago sobre el director y pues obviamente poner una cosa así en Twitter es un delito en esos estados. Y entonces te mandan al joven con el juez y el juez decide si le das, no sé, trabajo, horas de trabajo o le das una cárcel, que no ameritan esas cosas tiempo en la cárcel. Y el pedo es que cuando tú metes a un joven en la cárcel le arruinas la vida, básicamente en lugar de tomar un buen camino en la vida, es más probable que tome el camino de la criminalidad y todo esto. Y estos dos jueces que habían mandado a miles de jóvenes, se comprobó que mandaban a estos jóvenes a la cárcel porque ellos tenían acciones en una empresa. Como tú sabes, en Estados Unidos las cárceles cotizan en bolsa. Y ellos tenían acciones en las empresas de estas cárceles específicamente. Entonces ellos se veían directamente beneficiados con cada joven que ellos mandaban a las cárceles. Ellos ganaban una lana. La empresa les daba una lana por cada niño que les mandaba. Y entonces, eso es corrupción en el sistema gringo. Entonces no me puedes decir que ahí no hay corrupción. Claro,
no estoy diciendo que no hay. La
corrupción se da ¿Crees que no con la misma frecuencia?
¿Crees que el nivel de corrupción gringo es menor al mexicano? ¿Crees que es igual?
Siento que la discreción es mayor. El nivel de corrupción quizás se da en un grado más arriba.
¿Que México?
No, es en un grado más discreto. Me explico, aquí en México cuando pasan un gobierno, el siguiente gobierno viene a destapar todo lo que hizo el gobierno anterior y así sale toda la mierda.
Pues igual demócratas y republicanos.
Pero en Estados Unidos, no, si te fijas, en Estados Unidos cuando pasa un escándalo, que sucede en todo el tiempo, siempre hay escándalos con senadores y así, son como independientes, si te das cuenta. Este caso de los dos jueces es un caso independiente, no eran de que eran de X o Y partido, era porque se veían beneficiados por esto. Pero ha habido miles y miles de casos de corrupción también en Estados Unidos.
Estoy de acuerdo.
Ha habido de senadores que se meten cocaína y los captan.
Estoy de acuerdo.
Cocaína con prostitutas. Entonces, la ética no los hace solamente porque tengan mejor dinero. Simplemente quizás lo hagan en un grado más discreto, más oculto, más secretivo. Secretivo, ¿no? Sí.
Entonces, ¿tú crees que el nivel de corrupción es igual?
No igual. Menor, se da en menor frecuencia menor. Porque la regulación impide que tú puedas hacer las cosas con la misma facilidad que puedes tener en otros países. Aquí los políticos tienen fuero, no pueden ser procesados. En Estados Unidos sí pueden ser procesados y destituidos en el instante.
Pero, a ver, pregunta, ¿por qué si traigo a alemanes de Alemania a México no se van a poner corruptos así inmediatamente? Traen una construcción social que dicen, esto está mal.
De hecho, no, profesor. ¿No? De hecho, si tú me permites comentarte una referencia histórica, Siemens es una empresa alemana que se dedica a hacer un chingo de activos, ya sea para la medicina o para las industrias. Y ellos, en específico, en Alemania, siempre se han manejado con toda transparencia y legalidad. Nunca han roto una sola ley. No obstante, en sus millones de filiales, bueno, en sus miles de filiales que tienen a lo largo del mundo, Siemens México, Siemens Colombia, Siemens demás países, tenían cuentas partidas específicamente para sobornos de funcionarios. Esto fue descubierto en Estados Unidos y actualmente en la universidad, esto te lo digo porque lo vi en la universidad, dan este caso como un caso de corrupción, que es cuando las empresas europeas, y en específico los alemanes, son muy mierda en el resto del mundo, son una basura, actúan de una manera completamente corrupta, pero en Alemania se conducen conforme a la ley, porque saben que en esos países no van a tener consecuencias. Exactamente lo mismo sucede con las mineras canadienses. En Canadá se comportan bajo la ley, no rompen ni una sola ley, todo bajo la norma, pero vete a Chile, güey. Ahí están matando a todas las comunidades de esos lugares, ¿sabes? O sea, es simplemente que la gente no tiene la misma ética con unas personas que con otras. Entonces no me puedes decir que los alemanes van a llegar aquí a México a comportarse cuando históricamente, inclusive Volkswagen, ha mentido en emisiones. ¿Sabes? Siempre van a buscar la manera de verte la cara y de hacerte pendejo por el mayor tiempo posible. Mientras te puedan engañar saliéndose con la suya, ellos van a ser felices. Es por eso que la gente no les toma represalias. Y actualmente sucede exactamente lo mismo con la crisis climática de las abejas que están muriendo. Y esto es debido a los neonicotinoides que desarrollaron los alemanes con Bayer. Y se están muriendo abejas en todo el mundo, a pasos agigantados, y nadie está haciendo nada. Y ni siquiera les están cobrando lo que deberían de cobrar los alemanes. Pero en Alemania sí están pagando indemnizaciones a todos los apicultores que se están quejando por esto de los neonicotinoides. Entonces, tú dime dónde está la ética de los alemanes, profesor. ¿Dónde está su ética?
No, son muy buenos argumentos. Son muy buenos argumentos. Pero entonces, solo para entender tu punto de vista, así como para concluir esto, ¿tú crees que un alemán o un japonés es más recto que un mexicano o crees que son
No, yo creo que son corruptos? Personas despiadadas. Tanto el alemán como el japonés se creen superiores dentro de su individuo. Es por eso que los mismos japoneses en la Segunda Guerra Mundial experimentaban con los prisioneros porque los veían como ciudadanos de segunda clase. Lo mismo que hicieron los alemanes con todas las personas en el Holocausto. Y es precisamente mientras que no tengas a nadie que te esté holding accountable, no vas a tener a nadie que te frene. Y si se puede salir con la tuya yéndote a un país tercermundista y descargando sus ecosistemas para sacar un poco de metal precioso y llevártelo a tu país y llevarte las utilidades, y el país que tú estás haciendo mierda no se da cuenta y te deja hacerlo, adelante. Y eso es lo que ha sucedido.
¿Tú crees que todas las razas somos igual? ¿Chinos, negros, blancos, morenos?
Yo creo que el humano es individualista y siempre va a poner el beneficio personal por encima del beneficio general.
Definitivamente.
Tú siempre vas a buscar estar mejor. No en un mismo nivel, pero los japoneses son savages. No tienen los mismos escándalos de corrupción que tienen, por ejemplo, las empresas alemanas que ya te mencioné. Pero los alemanes también son unos savages mierda. Históricamente han sido cachados. Y no te estoy hablando de guerras, te estoy hablando de empresas que tienen papeles que documentan, que han hecho estudios, ¿sabes? Tanto las tabacaleras alemanas, como las mismas, como Monsanto, que es de Bayer, con todo esto de los pesticidas, como
pero
las...
Eso es el asunto... Es gringo, de Monsanto.
Ok, Bayer, las empresas automotrices...
Monsanto ya teniendo ese problema.
Las empresas automotrices, desde Porsche, que es alemán, y Volkswagen, con todo el escándalo de las emisiones, que fue un pedo global, son los alemanes viéndole la cara de pendejos a todo el mundo. ¿Sabes? Son ese tipo de cosas que te das cuenta. Y si te vas a particularidades de cada país, vas a encontrar empresas en cada país, como por ejemplo Zara, que es española, que le ve la cara al resto del mundo con la industria de los textiles explotando la mano de obra barata en otros países y vendiéndola a sobreprecio en otros países con la misma mierda, ¿sabes? La fast fashion. Vas a encontrar empresas en todo el mundo que hagan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los responsabilice. ¿Sí me explico?
La verdad son muy buenos argumentos que pones a la mesa y haces un muy buen caso.
Si te dejaran vender alcohol a menores de edad y tú vendieras alcohol, ya lo estarías haciendo.
Claro.
Solo porque hay regulaciones que te lo impiden es que no lo haces, porque si no tendrías más ventas. Y es precisamente esa la razón por la que los cigarros Juul se empezaron a promocionar a gente joven, porque pues la gente grande ya no es el business.
¿Has leído el libro Lord of the Flies?
Sí, Lord of the Flies. Lo leí, pero nada más un fragmento, en prepa.
Bueno, sabes de qué trata, ¿no? O sea, el autor lo que quería demostrar es, bueno, así rápido, trata de un barco que iba transportando a niños ingleses durante la guerra, y choca el barco y los niños están solos en una isla. Y poco a poco, de ser niños civilizados, se vuelven salvajes.
Hay una jerarquía dentro de ellos.
Acaban matando a uno de los niños. Entre ellos. Ellos mismos mataron al niño.
Ellos se autogobiernan, ¿no? Generan su propio gobierno.
Y lo que quiere decir este libro es que el humano es un savage de naturaleza. Es un salvaje. Pero es el hecho que tenemos otras figuras que actúan ser civilizados que nos hacen a nosotros mismos actuar civilizados. Pero si tú quitas esas figuras, si quitas esa autoridad, pues te vuelves el ser humano natural que eres, ese salvaje, ese homo sapiens
corrupto
en el bosque. Y es justo lo que quiero llegar.
Claro.
Tal vez los alemanes aparentan ser menos corruptos porque tienen a otras figuras alemanes que aparenten ser gente más recta. Pero cuando tú quitas esas personas y te juntas con gente más corrupta, ya sea chinos, mexicanos, sale lo corrupto dentro de ti.
Claro. Y esto me recuerda al experimento, no sé si tú lo sepas, el experimento de los electroshocks. ¿Lo conoces?
Platícanos.
Bueno, el experimento de los electroshocks, mejor conocido como el experimento de Milgram, es simplemente un experimento para medir la obediencia a la autoridad, ¿sí? El experimento de Milgram lo que nos expone es que una serie de experimentos psicológicos conducidos en la Universidad de Yale por el psicólogo Stanley Milgram, por eso se llama el Milgram Experiment, hicieron que se pusieran en un cuarto donde no podía haber nadie, el voluntario, y en otro cuarto iba a estar otra persona con un tablero y el mismo psicólogo Milgram. Entonces, Milgram le decía a la persona que no podía ver nada en el cuarto oculto que cuando él contestara una serie de preguntas, cada vez que él contestara la pregunta erróneamente, él iba a suministrarle un electroshock. La persona que pica el botón no sabe la intensidad del electroshock. Podría ser un pinche voltaje que te saca volando o podría ser simplemente un toquecito. No obstante, obviamente Milgram sabía, no le quería causar daño al voluntario de acá, entonces no lo hizo real. Pero conforme fue avanzando, iba respondiendo mal, ellos estaban dispuestos a obedecer a Milgram y causarle dolor a un tercero, ¿sí? Solamente,
con tal de obedecer.
Solamente Milgram, sí, porque Milgram era la figura de autoridad dentro del experimento. Yo soy el psicólogo que te dice pica el botón. Entonces, fueron aumentando los electroshocks hasta que la persona de aquí, obviamente que no estaba siendo electrocutada, Milgram le dice...
¿Él estaba actuando?
Ajá, Milgram le dice, cuando te electrocute, ahora vas a gritar como si te doliera. Y entonces la persona empieza a gritar de dolor cuando lo electrocutan, aunque no lo estaban electrocutando. Y el tercer voluntario, que es él, el que está picando el botón, empezaba a escuchar los gritos de dolor. Entonces, cada vez que picaba el botón. Entonces, ya él era consciente de que cuando él picaba el botón le estaba causando un daño a alguien, no sabía quién, pero estaba consciente de que algo estaba pasando, ¿sabes?
Wow, wow.
Pero Milgram le decía, pues sigue picando el botón. Y lo impresionante es que no lo hizo una vez, lo hizo cientos de veces.
Pero yo creo que ya dudaba en picar el botón, ¿no?
Lo hizo cientos de veces. Y lo importante de este experimento es que el porcentaje de escépticos, o sea, el porcentaje de gente que dropped out, que dijo, sabes que no voy a continuar con esto porque le estoy causando dolor, fue extremadamente bajo. O sea, que la mayoría de las personas están dispuestas a pasar. Pues
ve los nazis. Exacto. El genocidio a la humanidad.
The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to.
That's correct. The next word is bicycle. The options tire, race, helmet, shorts. That's incorrect. So there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore.
If you could continue, please, teacher.
There is. No, I don't think I'm going to do any more.
The experiment requires you to continue.
Yeah, even so, I don't think I'm going to do any more.
Correct.
According to plan, our accomplice provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD.
That's wrong, 150 volts. The correct answer is Captain Shoe. Cup. That's wrong. 225 volts.
Take it off! I've had enough of this!
He's in a lot of pain.
Continue, please.
But he's not comfortable.
We must continue to the end of the experiment. We'll learn the lights a lot. He has to go on until he's learnt the words correctly.
Okay. Forest. That's wrong. 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds like he's in a lot of pain.
Well, the shocks might be painful, they're not harmful.
What does that mean, though, they're not harmful? Sorry, I'm not getting you. When you say that they might be painful, but not harmful...
They cause no long-term damage.
Okay, so what does that mean? That it doesn't leave any scars?
It causes no damage.
That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very... Anyway... Golden. That's wrong, mate. 300 volts.
Out! That's enough! I refuse to answer anymore! Just let me out!
Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl.
If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure.
Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on. Wild guess.
Please continue.
345 volts, if you're still with me. I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this.
Ahora, para que entiendas, experimento fue anunciado en un periódico, aquí está el anuncio, ¿no?, del periódico, y te dice que te van a pagar $4 por una hora de tu tiempo, por ser electrocutado.
¿En qué año?
Esto fue en el año 1961.
Okay,
aproximadamente serían $35 de la fecha.
Okay.
Y bueno, el voltaje era un shock de 15 volts, ¿sí? Pero de 15 volts, que era lo mínimo, iba a subir hasta 450 volts, que ya es un voltaje que sí causa dolor en las personas. Ahora, lo impresionante es
¿Cuál fue el porcentaje de dropout?
El porcentaje de dropouts fue 3.73% de los sujetos decía, no voy a continuar con lo que me estás pidiendo porque estoy dañando a alguien. ¿Sí? Y la mayoría de las personas que salieron en el rango de los 300 volts. O sea, no salieron en los primeros toques, ya habían causado daño, ya lo habían hecho varias veces. Entonces ahí te das cuenta también de que todas las personas, el 100%, accedieron a pasar por encima de otra persona.
Con tal de obedecer una figura.
Pero no se estaban dando cuenta en un principio. Entonces es el mismo caso. Estás en Siemens y el megadirector quiere aumentar la rentabilidad y te va a decir a ti que eres el enviado que van a mandar a
sí,
México.
Haz esto.
Hagas lo que hagas, haz esto. Es el experimento de Milgram. Pasa por encima de los mexicanos, atropéllalos.
Es el ejemplo que ponía con los alemanes o los japoneses. Como ellos tienen otras figuras que siguen las reglas, que a la vez siguen las reglas porque también tienen otras figuras. Espero me hayan entendido eso.
O juegan el juego de todos estamos siguiendo las reglas.
Exacto, exacto. Pero en cuanto tú los sacas de contexto y los mandas a un vuelo a México, después de un año ya dice, o sea, empiezan a romper las reglas porque ven que todo el mundo rompe las reglas.
Se pasan los datos.
Saca lo humano, el homo sapiens dentro de ellos. El lado chango.
Del beneficio personal.
Exacto.
Del instant gratification. Es muy interesante, de hecho, profesor. Y es impresionante que...
El bullying, güey. O sea, tú no te das cuenta del daño que le estás causando a alguien al bullearlo, pero como tu amigo lo está bulleando, tú también entras a bullearlo, ¿no?
Claro.
Ahora ya entran más factores como inseguridad, ¿no? Pero 14, es un mismo concepto.
14 de las 40 personas que pasaron se estaban riendo cuando electrocutaban a la otra persona. Eso es interesante, porque Milgram no solamente estudió las estadísticas como te las estoy platicando, Milgram estudió el comportamiento individual de cada una de las personas. Entonces, a pesar de que hay quienes se están preguntando que están haciendo algo mal y no hacen nada, hay quien se ríe, ¿no? Hay quien le causa pues placer, ¿no? Causarle daño a los demás, inclusive. O sea, tienes también que saber que no todas las personas en el mundo son buenas. No todos van a buscar que estés bien o tu beneficio.
Yo soy de la idea, doctor, que toda persona en el mundo realmente tiene un corazón bueno.
Ok.
Pero muchas veces...
Son corrompidos.
Son corrompidos o se expresan, se dan a malentender a través de acciones malas.
Claro.
Pero realmente no creo que alguien sea mala persona. Yo no conozco a ninguna mala persona.
Yo conozco...
Conozco a gente horrible y no quiero ser su amigo y son personas asquerosas. Pero realmente...
No crees que sean malos.
Si ves muy adentro de ellos, son buenas... o sea, tienen buenas intenciones.
Como, ¿sabes?, la persona que nos encontramos el otro día fuera de una fiesta que lo batearon.
Exacto. Sí.
Porque ya estaba llena, pero no obstante nos abrieron la puerta a nosotros. Entonces, te pones a preguntarte definitivamente cómo te ven, te tratan y también tu reflexión histórica de cómo te has comportado en el pasado va a decir mucho de cómo te vas a comportar en el futuro. Entonces no creo que los alemanes cambien, nadie va a cambiar, honestamente. No vamos a vivir en esa utopía donde todos dicen la verdad. Siempre las leyes están hechas porque hay gente que las rompe, por algo existen las regulaciones y por algo tienen que estar cambiando, porque siempre hay gente que está buscando ways around it, ¿sabes? Cómo darle la vuelta a las cosas. Y es precisamente lo del experimento de Milgram lo que comprueba que el 100% de nosotros es malo. ¿En qué porcentaje? Tú lo decides, pero todos tenemos algo malo dentro de nosotros. Ahora, tú decides si...
Si no habría conciencia.
Tú decides si ejercitas el mal actuar o el buen actuar. Y en el experimento de Milgram había gente que ejercitó el mal actuar y después recapacitó y dijo, voy a actuar bien. No hubo ninguno que dijera, ¿sabes qué? No voy a hacer esto porque en un principio nadie sabía lo que estaba haciendo. Pero es en un principio que te das cuenta de que estás haciendo mal las cosas si tú decides cambiar o no lo que te hace buena persona. Si tú decides cambiar tus errores. Nadie es malo, pero hay gente que va por mal camino. Y perjudica a los demás, sí, mientras lo hace.
Hasta diría que, va a sonar muy fucked up esto, un asesino realmente yo pensaría que muy adentro de él tiene buenas intenciones, simplemente está loco.
Bueno, ¿sabes? Te puedes ir por casos individuales y siempre vas a encontrar desde el güey inocente hasta el güey que lo hizo en defensa personal.
Hay gente que le excita matar
pero,
gente,
claro,
es una enfermedad.
Pero hay gente degenerada, exactamente, que te podría matar en su primera oportunidad. Tienes que dar gracias a Dios que los cabrones están en la cárcel. Hay muchos afuera.
Ted Kaczynski, que mandaba bombas por correo y explotaba científicos. Él realmente creía que estaba haciendo algo bueno para la humanidad.
Sí.
Él lo veía como una inversión.
Estaba en una delusión, ¿no?
Exacto. Chapo Guzmán, ¿cuánta gente mató? Lo hacía porque
por
quería
beneficio,
dinero...
Por beneficio personal.
Beneficio personal
no por nada
y
bueno,
familiar.
Pero no lo hacía por generar un bien a la sociedad.
Exacto. Pero yo creo que realmente sus intenciones no era... Se me antoja matar a gente, quiero mal para la humanidad.
No, es un daño colateral. Él
exacto,
no tenía en mente el daño colateral.
Él tenía idea de dónde quería llegar él y estaba dispuesto a lastimar a gente para llegar
pero
ahí.
Pero por cada mexicano que muere por la violencia de los narcos en México, mueren 3 gringos de sobredosis. Entonces, es una guerra que se está peleando en ambos lados y hay un lado que claramente está perdiendo más personas que el otro. pero no sé si el gobierno de Estados Unidos lo haga como una manera de control poblacional para mantener a su pueblo como controlado y
sometido. No, eso no te lo compro. No te lo compro.
¿No me lo compras?
No.
Porque ellos saben que mientras que cierto porcentaje de la población se esté metiendo drogas y siga yendo a trabajar, no van a tener más aspiraciones y van a seguir en esa...
O sea, si me preguntas, ilusión. ¿Están tristes porque murió tanta gente por sobredosis? Te digo no, les da igual esa gente. Pero obviamente es un problema que tienen que controlar.
Claro.
O sea, el gobierno está ahí por el bien de su país, ¿no?
Claro.
En un capitalismo perfecto, ¿no?
O sea, ¿no crees que es un problema que puso el gobierno ahí?
Perdón, capitalismo no tendría gobierno. En una democracia ideal, el gobierno está ahí por su gente, ¿no?
Para proteger a la gente, ¿no?
Exacto.
Con la excusa de proteger a la gente, no van a dejar que ingieran ciertas sustancias controladas. Entonces, ahí te das cuenta. Es como el experimento de Milgram. El Chapo está picando el botón. Y no lo deja de picar, y siguen muriendo personas. Y es precisamente... ese argumento psicológico con el que operan cada uno de los operadores y sicarios de los grupos criminales del mundo. El mismo principio del experimento de Milgram. ¿Por qué crees que hay sicarios que van a matar candidatos cuando alguien se los dice? Alguien los manda. Están obedeciendo a Milgram.
Sí, igual que los nazis obedecían a Hitler.
A Milgram. Sí, claro. O sea, todo lo puedes relacionar al experimento de Milgram.
Y tú obedeces a tu mamá y el alumno obedece al profesor y,
claro.
Y así te puedes seguir.
Ahora... ¿tú eres malo si no obedeces a tu mamá?
Ella te puede hacer jurar que sí.
Porque aquí es donde llegamos al siguiente tema que te quería comentar, de donde se define lo que es bueno de lo que es malo, profesor, ¿no? Y te estaba hablando hace rato de que a mí me cagan muchísimo los falsos ideales.
El bueno y el malo no existe.
No, el bueno y el malo no existe, pero los falsos ideales te pueden llevar a tomar malas decisiones en la vida. Sí, profesor. Supón que eres una niña de 14 años, quizás con un poco de sobrepeso, y estás viendo en las redes sociales... propaganda del body positivity. ¿Sabes qué es eso, profesor?
Platícanos un poco. Yo la verdad no uso nada de redes sociales.
Body positivity es una corriente de pensamiento que empezó en 2015 y hace referencia simplemente al aceptarte como eres.
Esa es nueva izquierda. Nueva
no
izquierda.
Obstante, la misma propaganda del body positivity
New left.
Te trata de persuadir a que si estás gordo así te quedes y acéptate como eres porque así estás bien y eres hermosa o hermoso.
No, la realidad es que no. La realidad es que nadie quiere una novia gorda, nadie quiere un novio gordo.
Profesor,
bien feo,
hay gente que sí les gustan las personas chubby. Pero bueno, regresando a lo que te estaba diciendo, profesor. Este tipo de doctrina, de pensamiento, actualmente ya la puedes ver en revistas, están en portadas y así. Y es simplemente transmitir una imagen errónea, una imagen tóxica, que le hace daño a las demás personas. Porque así como no está bien que todas las modelos sean anoréxicas y den una falsa imagen a las niñas, está pésimo que todos los extremos son malos. Ahora está pésimo que ahora nos pongan a las gorditas como la norma.
No es saludable estar gordo.
Definitivamente.
Pregúntale al nutriólogo que quieras. No es saludable estar gordo. ¿Cómo estás normalizando?
Acéptate como eres, pero cambia. Siempre esté en constante cambio.
No, o sea, mi recomendación para ti, mi recomendación ignorante, porque no soy ningún nutriólogo, es ponte a dieta. Ni siquiera haz ejercicio. Nada más ponte a dieta.
Come
bien.
Si no puedes cuidar lo que comes...
Ni siquiera come menos. O sea, nada más
come mejor.
Si no puedes
cuidar lo que comes, tienes que buscar alguna manera de tratar, ya sea el desorden alimenticio o de ansiedad que tienes, o de hormonal, porque hay inclusive desórdenes hormonales. Pero siempre es posible el cambio. Y a lo que voy con esto es que la doctrina mental del body positivity, lo que te dice es, no hay cambio. Eres grandioso en la mediocridad. Quédate en el fracaso. Pon tu salud potencialmente en riesgo y muere 10 años, 20 años más joven de lo que morirías si no cambias. Es básicamente lo que le dice. Y esto no lo están diciendo a mente madura como la de la gente que nos escucha. Se lo están diciendo a jóvenes. Entonces, esto no me importa si tú lo escuchas, profesor, porque tú tienes la capacidad de discernir. Tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal. Pero si tú tuvieras 13 años y te bombardean con esa mierda en redes sociales, en la escuela, en donde sea que vayas, profesor, al final te vas a acabar tragando ese cuento. Como sucedió ya con lo de la nueva izquierda. Y el cuento de la tolerancia y los roles de género que todos nos
pues tragamos. Es que si eres alguien gordo o gorda, ni siquiera es que las, o sea, sí tiene que ver una parte que la sociedad te está haciendo sentir mal.
La otra parte, déjame hablar. Escúchame, la sociedad, por más obeso que estés, güey, la sociedad no te está pisoteando, güey.
Escúchame.
Ese es el cuento que tú solito te crees. Nadie está en tu contra, güey. Eso de pensar que la gente está en contra de ti porque eres gordo, eso es imposible.
Una parte social,
¿no? Eres gordo
porque en las revistas, anuncios, propagandas sale pura gente flaca, ¿no? Deportista. Pero la otra parte es tu propio cuerpo diciéndote, güey, me siento mal porque me estás metiendo pura mierda.
Lo estás enfermando.
Es tu propio cuerpo.
Es definitivamente eso, profesor. Estás en lo correcto.
Si me pica el ojo, mi ojo me está diciendo, güey, tengo algo en el ojo, sácamelo.
Estás en lo correcto, profesor. ¿Sí?
Es tu cuerpo diciéndote,
pero
aliméntame bien.
Ahora, no tenemos nada en contra de las personas que tienen sobrepeso, ¿sí? sabemos que cada de esas personas está en el sobrepeso por X o Y razón. Hay razones desde la tiroides o desórdenes hormonales que son muy difíciles de tratar, pero sí, son tratables. Lo que yo quiero transmitirles de mensaje no es un mensaje de, güey, estoy en contra de las gordas, no. Lo que quiero transmitirles yo como mensaje es siempre pueden cambiar. Nunca se conformen, ¿sí? No digo que no estén cómodos con su cuerpo, cual sea su forma, sino que dentro de la misma aceptación practiquen el cambio. Yo me acepto como soy, pero me ves haciendo ejercicio, profesor.
Y tienes tus defectos y sabes que los tienes.
Tengo mis defectos, ¿no? Pero hago ejercicio. ¿Y por qué? Porque sé que eso me mantiene saludable. Y sabes, y como trato de comer, como mal, como bien, pero nunca más mal que bien, claramente. Y trato de mantener, pues mantenerme en peso y en salud, profesor. Ahora, yo empatizo con las personas que no estoy en contra de esas personas. Estoy en contra de que se traguen un mensaje tóxico que las va a llevar a morirse 20 años más jóvenes. Es como si le dijeras a los fumadores, acéptate como eres. ¿Sabes? Sigue fumando. Solo acepta que fumas y quiérete como fumador. Y muérete, no, muérete a los 50, a los 30, metas, ¿sabes? O sea, no mames.
O bueno, la persona que yo soy, o sea, siempre busco mejorar y claro, encontrar debilidades que tengo y intentar conquistarlos para, pues, intentar ser una mejor persona físicamente y como ser humanos, ¿no?
Claro, profesor.
Pero que estas personas estén diciendo que se van a aceptar como son, se me hacen malos hábitos para la vida, porque cada obstáculo que tengan en la vida simplemente van a aceptar el obstáculo en vez de intentar saltarlo. Es y así decirle, no van a llegar lejos en la vida.
Tú usas lentes, profesor, quiero dar un ejemplo. Es como decirle a las personas que usan lentes, oye, no uses lentes, acéptate como eres, ve mal, acepta tu visión como naciste, güey.
Te va a dar muy pocas herramientas, o más
en
bien
la
te
vida.
Va a dar,
vas a batallar más en la vida, vas a tener una vida más difícil si lo haces.
Te va a dar la falta de herramientas para poder triunfar en esta vida.
Tú decides si te llevas la vida con o sin lentes.
Es una excusa que estás poniendo, ajá, para intentar ser feliz.
Es una barrera mental, sabes, que te están poniendo.
Tú mismo sabes que no es cierto.
Y tienes que darte cuenta qué clase de doctrinas y de dónde vienen y qué son estas barreras.
Es la nueva izquierda.
¿Qué son estas barreras que nos quieren poner? Exactamente, es la nueva izquierda. Y en base a la tolerancia, a ellos les conviene que haya más gente gorda, que tenga inseguridad, para que todos seamos igual de ansiosos y tolerantes, entre comillas. Pero la, exacto, verdad es que los individuos...
Y que no le puedas llamar al engordo.
Los individuos que no practican la inseguridad, que no practican la ansiedad, que no practican el body conscious, son individuos más felices, que viven despreocupados, que viven sin preocuparse por el qué dirán, y solamente por el self-improvement de ser mejores ellos mismos.
Oye, y si realmente eres feliz siendo gordo, bien por ti, ¿sabes? Bien por ti.
Bien por ti, no tenemos nada en tu contra.
Sé feliz, o sea...
Nada más no andes con la bandera tratando de contagiar a todos.
Exacto.
Y ya.
Porque la realidad es que no es saludable estar gordo.
Esa es la realidad. Así como no es saludable el tabaquismo, como no es saludable fumar marihuana.
Igual que un amigo le diría, deja el cigarro, o sea,
claro,
vas a ser más saludable sin el cigarro.
O deja el alcohol, o deja las drogas.
Vas a ser más saludable, claro, sin tomar alcohol. Vas a ser más saludable sin comer tocino. Vas a ser más saludable sin ser gordo.
Y eso no hay duda. De eso no hay duda. Ahora, figuras con obesidad y vejez, hay muchas.
Puta.
Pero no, eso no quiere decir que vas a llegar a viejo. Medita, reflexiona y haz un cambio. Los cambios pequeños comienzan hoy.
Gracias.
Queridísima audiencia, nos esperamos en el siguiente podcast. No olviden dejar su like y en la caja de comentarios el siguiente tema que les gustaría que hablamos en el podcast. Muchísimas gracias. Saludos a Fitch de Querétaro, que nos ve todos los días y es su cumpleaños hoy.
Abrazo.
Gracias por escuchar Políticamente Incorrectos Podcast. Si fuiste ofendido por algo, chúpenla.